7:11 minutos de la mañana, avanzamos con información. Este fin de semana se realizó la jornada especial para las libretas militares de jóvenes, especialmente para la población víctima, una jornada liderada por la Unidad de Víctimas a nivel nacional para este sector. Saludamos hasta ahora al director general de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez. Director, muy buenos días y gracias por estar aquí en Marandúa Noticias.
Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia de Marandúa y no muy prestos a acompañarlos en este café, contarles que efectivamente venimos haciendo esta labor de ayudar con este derecho a las víctimas, que es el derecho a tener su libreta militar, y es una articulación con el Ejército Nacional para poder avanzar en la ruta a la reparación a las víctimas.
¿Cómo les fue en esta jornada, director? ¿Cuántos jóvenes pudieron acceder a esos beneficios?
Bueno, no tengo la cifra oficial del trabajo que se hizo durante el fin de semana, pero sí tenemos certeza del trabajo que hemos venido. Tenemos una dificultad que era la plataforma de reclutamiento, era la que nos había dificultado, pero hemos estado trabajando muy, pero muy de la mano con el Ejército, con la división de reclutamiento, y ya hemos ido superando esta situación. ¿Qué les permite a los jóvenes? A los jóvenes les permite pues tener la posibilidad de acceder a la educación superior, pero también les permite acceder a una fuente de generación de ingresos a través de la vinculación laboral. Y adicional a eso, también pues avanzar y seguir cumpliendo con las víctimas en la superación de la situación de vulnerabilidad.
Director, en este caso, ¿cómo fue la jornada? ¿Los chicos sí estuvieron allí? ¿Se recibieron las carpetas? Porque lo que decían era que no solamente estaba el tema de víctimas, también había los jóvenes que eran hijos únicos, los jóvenes que estaban también con lo de objeción de conciencia. ¿Realmente se presentaron todos como víctimas o había también de diferentes sectores?
Se presentan de diferentes sectores. Nosotros, comunidad, y en la jornada lo que hacemos es contrastar con el registro único de víctimas. Víctima que aparece en el registro, pues es víctima que se le da el trámite correspondiente en el marco del 1448, y las personas que se acercan y que no cumplen con este requisito, pues se les da toda la orientación para que también tengan la posibilidad de acceder a este servicio. Pero por la ruta que tienen, totalmente diferente a la que tenemos por la ley 1448 y los decretos ley. Entonces, se presentan, lo que contratamos nosotros es que aparezcan en el registro único de víctimas, y también pues procedemos a dar la orientación a los jóvenes que en su momento no cumplen con este requisito.
Sí, acá nos dice Arley que la cifra son 600 jóvenes que pudieron acceder este fin de semana al balance.
Fue el total de los jóvenes que pudieron acceder a este documento de la libreta militar, que es precisamente la jornada que se adelantó el fin de semana.
Así es. Director, también lo llamábamos para hablar de la importancia de un hecho que se dio pues en el Congreso de la República, y fue la ampliación de la prórroga de la ley de víctimas. Es decir, van a tener 10 años más esta ley de víctimas, que garantiza, como lo sabemos, pues los derechos. Pero además de eso, ¿cómo podemos entender el beneficio y sobre todo la parte positiva de que un proyecto como este, un de ley, pues se prorrogue por 10 años más?
Pues la parte positiva que tiene este ejercicio que se hizo por iniciativa legislativa, pues el acompañamiento por parte de todas las entidades del gobierno nacional, por directriz del señor presidente, era acompañar ese proyecto con un propósito. El propósito es garantizar 10 años más de la prórroga de la ley. Ya había un pronunciamiento de la Corte Constitucional, la Corte ya se había pronunciado, ya había manifestado que y hacía un llamado al Ejecutivo y al Legislativo con el propósito de prorrogar la ley. Ya surtió su cuarto debate, que estamos esperando es que se tenga el documento COMPES que respalda el financiamiento de la ley, y procederemos ya a la sanción presidencial por parte del señor presidente. En eso va en este momento. Lo que se puede dar es un parte de tranquilidad a las víctimas, 10 años más para seguir avanzando en la ruta de atención, asistencia y reparación y garantías de no repetición, articulándolo con el sistema de verdad justicia, reparación y garantías de no repetición, y adicional para las víctimas es la garantía de sus derechos, pero también garantía a la verdad durante estos 10 años, en la cual tendremos y pensaremos en los ajustes que sean necesarios para poderle garantizar a esos 9 millones de colombianos que están en el registro y que es el 18% de la población colombiana.
Esta ley entraría en vigencia a partir del 2021, ¿no?
Sí, Arley, ya entraría a partir, la ley tiene vigencia hasta junio del próximo año, y el propósito es que haga empalme, se siga con el proceso de atención a asistencia y garantizarle a las víctimas por 10 años más. Importante, pues, hacer ajustes frente al sistema de verdad, justicia y garantía de no repetición, hacer ajustes frente a los temas presupuestales, buscar recursos adicionales, y ahí estamos trabajando fuertemente frente a esos recursos que los victimarios en su momento se comprometieron a entregar, tanto en el marco de la Ley de Justicia y Paz, como en el proceso de la firma de los acuerdos con las distintas FARC. Entonces, es revisar qué recursos están pendientes para poder fortalecer principalmente el pago de las indemnizaciones por vía administrativa y judicial, y también avanzar en el proceso de reparación.
Sí, señor, esto sin duda alguna es avanzar. ¿Cuál es ese balance, director, de esos 9 años? Porque esta ley es del 2011, se cumplen 9 años. ¿Cómo ha sido ese balance en materia de cumplimiento y sobre todo de esa reparación para las víctimas?
Bueno, el balance es positivo. Claro que nos quedan muchas tareas por hacer y por eso se vio la necesidad de prorrogarla por 10 años más. El balance en todos los temas y los componentes es muy positivo. Atendemos todas las emergencias humanitarias que se presentan en el territorio. Activamos planes de contingencia. Esto, teniendo en cuenta, pues, una experiencia que se tiene desde la extinta acción social para el proceso de atención en la primera fase, que es prevención y atención de emergencias. En los temas de registro, no tenemos rezagos en el registro, estamos al día en el registro, valor de declaración que llega, declaración que se valora. Estamos atendiendo en el tema humanitario a todas las víctimas. El presupuesto para la indemnización de este año, a pesar de la pandemia, fue el presupuesto más alto en la historia para la atención en las víctimas, un compromiso del presidente Iván Duque para indemnizar y cumplir con esa meta de llegar a esas 510.200 indemnizaciones. Para eso, recursos, casi $1 billón, y en los temas de reparación colectiva, lo que se había hecho en 8 años, que era cerrar 3 sujetos de reparación colectiva, estamos cerrando ya 16 sujetos y esperamos, antes de finalizar este año, pues estar cerrando otros 10 o unos 11 o 12 sujetos de reparación colectiva, lo que significa compromiso con las víctimas, pero hemos avanzado en el pago de indemnizaciones administrativas en 1.100.000. Todavía tenemos una tarea grande, que son sujetos de atención, son de esos 9 millones, son sujetos de atención de entrega de indemnización 7.5 millones, los cuales, si hacemos el balance, llevamos apenas 1.5 millones, que eso no corresponde sino a aproximadamente el 14-15%, y por eso es tan importante hacer ese énfasis en que en esas modificaciones que necesitamos recursos adicionales para poderle cumplir a las víctimas, principalmente en ese componente que es pago de indemnización por vía administrativa y judicial.
Sí, director, tenemos participación hasta ahora de oyentes que quieren hacer preguntas sobre esta atención, pues, de la unidad acá en el departamento. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Y la escucha el director de la unidad para las víctimas.
Mire, es para preguntar si todavía se puede, para los jóvenes desplazados, para lo de la libreta militar.
Para sacar de la libreta militar un joven desplazado, ¿sí?
Sí, mi amor.
Bueno, esa jornada sí, fue claro, hasta el sábado.
Claro que sí, las jornadas se pueden hacer, las jornadas se siguen haciendo. Lo que pasa es que las jornadas es cuando lo podemos hacer de forma masiva, pero para poder hacer el trámite se acerca. En este momento también estamos haciendo algo interesante, es que como ya para las víctimas estamos arreglando ese centro regional, que las administraciones municipales no le invierten a veces recursos. Hicimos una inversión mayor de 350 millones de pesos, esperamos que en los primeros de la semana de diciembre a estar haciendo la entrega oficial nuevamente de este centro para que esté funcionando, para poder atender a las víctimas, pero eso no significa que no podamos estar atendiendo estas solicitudes puntuales de cada una de las víctimas que necesitan la libreta militar.
Entonces, ¿qué deben hacer, director? ¿Acercarse a la oficina, a comunicarse, a qué teléfono?
Acercarse a los puntos de atención o centro regional. En San José tenemos el centro regional. Ahí pues lo estamos en el proceso de remodelación y a través de líneas telefónicas para que reciba la orientación, los documentos que tiene que enviar para ir haciendo el trámite correspondiente. Las jornadas es jornadas masivas, así como hacemos jornadas de indemnizaciones. Esperamos cuando se tiene un número grande y se hace con el Ejército Nacional. Pero eso no significa que no podamos ir avanzando en el trámite correspondiente.
Director, pues esa es la preocupación a veces también de algunas víctimas acá del Guaviare que han solicitado de una u otra manera llegar hasta allí, hasta esa casa de víctimas, por decirlo así, a la unidad de víctimas, y no ha sido posible. Sobre todo a la gente de la parte rural, donde llegan aquí a San José, no conocen mucho y cuando llegan a la oficina está cerrada. ¿Qué hay que hacer con ellos? Algunos le decían, y en la portería algunas personas nos reportaban de que mandar un link o mandar a un correo. La gran mayoría de gente del campo no maneja correos, no sabe manejar el internet. ¿Qué hay que hacer con estas personas? ¿A qué números pueden comunicarse o cómo pueden hacer para llegar allí hasta la unidad de víctimas? Porque desafortunadamente en el Guaviare siguen presentándose situaciones de una u otra manera que generan desplazamiento y que generan víctimas del conflicto armado aquí en el Guaviare.
Bueno, lo primero es el servicio, y además en el marco de la pandemia nos tocó habilitarlo a través de las líneas telefónicas y lo que es la virtualidad. Con el enlace de víctimas del municipio se está organizando para que tengan la orientación a través de líneas telefónicas locales. Nosotros tenemos la nacional, que es un 426-1111, que ahí tiene la posibilidad, pero también tenemos la posibilidad a través de mensajes de texto para las personas que no tienen en estos momentos la posibilidad de acceder a un teléfono que tenga pues acceso a internet. Adicional, como les comentaba, encontramos que el centro regional, aunque es de la administración municipal, cuando se construyen se les entrega a la administración de ellos, pero vemos que durante tantos años lo dejaron deteriorar. Hicimos un esfuerzo desde la Unidad para las Víctimas, les decía, van más de 350 millones de pesos, porque iniciamos con unas adecuaciones básicas, pero cuando uno inicia a romper, pues encontramos muchas fallas estructurales, y tocó hacer los ajustes para poder atender. Y esperamos que las víctimas, a pesar de tener todas las posibilidades a través de la virtualidad, también conocemos de las necesidades y de víctimas que necesitan la atención presencial, y por eso estamos haciendo este esfuerzo para poderlo habilitar, y por ahí en unos 15 días, 20 días, estarlo entregando nuevamente con unas mejores condiciones para que se pueda hacer todo el proceso de atención a las víctimas. Por ahora nos toca recurrir al enlace municipal que se tiene en la alcaldía para que reciban toda la orientación frente a los trámites que se pueden hacer y frente a esas posibilidades de ir avanzando en la ruta, pero a través de la virtualidad mientras tenemos la presencialidad.
Es decir, que esas personas que usted menciona, Ingrid, que no tienen ese acceso a la virtualidad, deben acercarse a la alcaldía a buscar el enlace de víctimas.
Sí, en todas las alcaldías nosotros tenemos el manejo de eso a través de personería municipal para la toma de las declaraciones. Ellos toman la declaración e inician la ruta. También la Defensoría del Pueblo y en unos lugares la Procuraduría toma declaraciones. Con esa es la puerta de entrada para que eso le llegue a las alcaldías, a los enlaces municipales, y los enlaces ya darían la orientación frente a la primera fase, que es la atención inmediata para que se pueda atender. Posterior a eso ya viene toda la ruta que se hace a través de directamente Comunidad para las Víctimas, cuando ya se encuentran en el Registro Único de Víctimas. Y para eso tenemos los puntos de atención y los centros regionales, que en el caso de San José, el que estamos adecuando.
Sí, por acá nos escriben, para ir concluyendo, director, nos dicen, ¿qué pasa con las víctimas que llevamos más de 14 años desplazados, que no han recibido esa reparación o esa atención? ¿Qué pasa con esas víctimas acá, particularmente en el departamento, director?
Bueno, ¿qué pasa con las víctimas? Si no solamente en el departamento del Guaviare, en todo el país, como les comentaba, y hay que hacer un poquito de historia frente a la ley 1448. La ley nace financiada en el 2011, inicia en el 2012, en el 2013 sale una sentencia de unificación, la 254 de la Corte, donde contempla el hecho victimizante del desplazamiento a ser indemnizado. Cuando aparece esto, nos colocan que más del 90% de lo que hoy está en el registro es por desplazamiento. Desfinancia totalmente, desde ahí venimos arrastrando, porque el universo de víctimas a atender no eran esos 9 millones, de los cuales 7 millones y medio y un poquito más son por desplazamiento. Entonces significa que se desfinanció. ¿Qué estamos haciendo? Y por eso es tan importante la prórroga de la ley, que es garantizar durante 10 años más, pero no haciendo lo que venimos haciendo, sino haciendo ajustes frente a las indemnizaciones para poder avanzar en esa ruta y poder cumplir a esas víctimas que nos están diciendo llevo 10 años, 12 años, 14 años y no he recibido la indemnización como un compromiso tanto por vía administrativa como por vía judicial. Énfasis en los temas de recursos, por eso es tan importante hacerlo, pero también hacer énfasis en que la atención no es solamente el pago de la indemnización, que el gobierno nacional en la implementación ha invertido más de 100 billones de pesos, eso es muchos recursos, garantizando la atención de las víctimas en salud, en educación, en vivienda, en generación de ingresos. Y una de las propuestas que están haciendo las víctimas es, si a mi hijo me le garantizan la educación superior, yo me sentiría ya indemnizado y ya iría, digamos, ya cumpliría con este requisito. Son muchas oportunidades porque así se ha visto a través del Fondo de Educación Superior, que es más o menos un promedio de 526 jóvenes al año, acceden a la educación superior totalmente gratuito con un auxilio de sostenimiento, y eso fácilmente, en cualquier universidad, que también es importante, eso fácilmente vale más de 50 millones, más que una carta de indemnización que puede valer 14 o 15 o 20 o 30 millones de pesos que puede llegar en la indemnización dependiendo del hecho victimizante. Entonces estamos revisando esos temas de compensación y esas propuestas las hemos recibido de las mismas víctimas con el propósito de avanzar y no que se quede todavía con ese imaginario que me están debiendo o que todavía no me han entregado la indemnización correspondiente.
Sí, por acá también nos escriben, dice, ¿por qué no se puede incluir a una persona en una unidad de víctimas desde 1986? Dice, cuando mi madre declaró, le negaron la inclusión y ella declaró en 2015 de agosto y tenemos todas las pruebas de una finca que se perdió.
Bueno, la ley contempla hechos victimizantes desde 1985 en adelante. Eso no significa que las personas no puedan, si él habla, la persona habla del 86, de que se analice el caso, que la declaración y lo que sucede, y hay que ser muy sinceros, estamos haciendo una revisión exhaustiva con las nuevas declaraciones, porque hace 10 años no teníamos las bases de datos que hoy tenemos para poder verificar, y se partía del principio de la buena fe por el cual se incluían a las víctimas. Ya hoy hacemos cruces de datos y, por ejemplo, revisamos. Y si Laura aparece que todo el tiempo ha vivido en San José del Guaviare, no me puede decir que está saliendo desplazada de Abeiba en Antioquia. Entonces, hacemos todos los cruces, revisamos dónde han estado estudiando los hijos, dónde han recibido servicios médicos, dónde han aplicado el SISBEN. Y bajo esas circunstancias, no se le está negando porque nosotros no tomamos la declaración, la toma el Ministerio Público, lo que hacemos es valorar la declaración con esas bases de datos. Hemos encontrado que en los últimos años hay personas que, ay, me acordé que hace 10 años yo fui víctima, no tiene los soportes suficientes, pero desde que la persona tenga los soportes, nosotros siempre estamos revisando todas las declaraciones para poderle garantizar a las víctimas ese derecho a la reparación. Y lo más importante, conocer la verdad y que los registros administrativos queden frente a estos temas como el despojo de tierra. Sí, señor.
Sí, bueno, pues ahí está entonces la respuesta. El tema aquí es la atención, pues a veces la inquietud de la mayoría de usuarios o de víctimas, director, es que van a la sede y no tienen esa comunicación y no pueden acceder. Ya usted nos dice, para la gente que no maneja la virtualidad, entonces el enlace directo es con la alcaldía y el enlace de víctimas. Pero para el resto de gente que de pronto quiere ese número telefónico, no sé si usted lo tenga por ahí a la mano, que podamos darle esos datos, porque es una duda constante que nos preguntan, la atención, dónde pueden ir, a qué número pueden llamar, para la gente que nos está escuchando en este momento, y sobre todo también están preguntando en este momento si hay alguna jornada que venga próxima para víctimas acá en el departamento.
Bueno, no tenemos jornada programada en estos días. Estamos esperando que el arquitecto y los ingenieros digan cuándo se va a entregar ya el centro regional. Tiene que entregarlo antes de finalizar esta vigencia. Vuelvo y reitero, esas administraciones municipales que nos han dejado año tras año deteriorar el centro regional es una responsabilidad del ente territorial del sostenimiento, pero no le invierten los recursos necesarios. No tenemos jornada programada. Esperaremos tener ya funcionando diferentes jornadas, que no solamente jornadas de libretas militares, también tiene jornadas de pagos de indemnización, también tenemos jornadas de documentación, porque entre más documentos recibamos, pues más posibilidades hay del pago de las indemnizaciones, porque quedan los casos ya listos para hacer los correspondientes desembolsos. La línea nacional es el 426-1111. Es una línea nacional totalmente gratuita, y el 018-911-119. Son las dos líneas que nosotros tenemos que le permiten a las víctimas marcar. Es totalmente gratuito. También tenemos nuestra página de internet para las personas, pero sabemos que hay personas que no tienen el acceso a la virtualidad, pero tienen el sobrino, el nieto, el primo, que tienen la posibilidad de acceder a las plataformas. A través de nuestra página tenemos unidad en línea, que también les permite, o un correo electrónico donde les queda el registro del trámite que han hecho, que es servicio al ciudadano, todo pegadito, @unidadvictimas.gob.com. A través de este correo recibimos todas las solicitudes. A pesar de la pandemia, hemos atendido más de 5 millones de víctimas en cada una de las solicitudes en estos 8 meses de aislamiento. Y también eso corresponde a la atención casi de 10 millones de víctimas que se han hecho a través de la virtualidad. Sabemos que las víctimas les gusta también la presencialidad, y por eso estamos haciendo la apertura gradual. Ya en estos momentos estoy saliendo hacia Tumaco. De Tumaco vuelo a Barbacoas y se va a abrir nuevamente la atención presencial, porque las víctimas no han pedido, bajo las estrictas medidas de bioseguridad, claro que sí, porque no queremos poner en riesgo ni a las víctimas ni queremos poner en riesgo a los funcionarios. Entonces hemos progresivamente, y dependiendo de las condiciones, abriendo puntos de atención y centros regionales para garantizar la presencialidad, pero mantenemos la virtualidad para garantizar la atención a las víctimas.
Muy bien, pues queremos agradecerle al director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, por esta información, sobre todo porque sabemos que son muchas las víctimas atentas, esperando esa reparación y esa atención en el departamento del Guaviare. Gracias, director, por este espacio.
Muchísimas gracias a usted por darnos la posibilidad, a través de Maranduda, de darle a conocer a las víctimas cómo avanzamos. Y el compromiso es ir a entregar nuevamente este centro regional allí en San José, y otros componentes que iremos a entregar en el marco de los retornos y las reubicaciones, como son los esquemas especiales de acompañamiento, y esperamos en su primera, segunda semana de diciembre estar en el departamento del Guaviare acompañando a los guaviarenses, acompañando a la gente que lo conoció a uno cuando estábamos trabajando allá en San José, y el compromiso es con todas las víctimas del departamento y del país.
Sí, señor. Muy bien, gracias.